¿En la obediencia hay o está? Ahí, pum, dije, sí, Señor. Sí, Señor, yo el 24 estoy aquí predicando. Entonces estamos aquí esta tarde y bueno, vamos a hablar en el libro de Josué. Quien nos sigue en la lectura bíblica todos los días, saben que estamos leyendo en el libro de parte del libro de Josué. Y bueno, esta historia ya la leímos hace días, no es reciente, pero hace días la leímos. Y un capítulo, en el capítulo 6 de Josué, que yo me imagino que ustedes ya saben toda esa historia, porque si bajo a los chicos de escuelita bíblica sí se la saben. En el capítulo 6 habla sobre la conquista de Jericó, ¿verdad? Cómo Dios le da la victoria al pueblo de Israel juntamente con Josué sobre esta ciudad y su rey. Y termina el capítulo diciéndole cómo Dios les da la victoria y cómo Dios fue bueno y el nombre de Dios se extiende y Josué y bla, 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 ¿verdad? Pero iniciamos en el capítulo 7, vamos a leer el capítulo 7. No vamos a leer el inicio para no espolear de lo que se trata, pero vamos a leer del capítulo 2 en adelante. Si tú traes tu Biblia en tu Biblia y si no, aquí está en las pantallas y dice... Josué 7 del 2 al 5. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2,000 o 3,000 soldados serán suficientes para que tomemos ahí. Esta población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esta razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero estos salieron huyendo ante los de ahí. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Imagínate qué impresionante. Un capítulo antes, ellos habían tomado una ciudad grande, ¿verdad? Los muros habían caído. Y luego van a esta ciudad y se asoman y dicen: ah, no es necesario tanto. Esta ciudad chiquita, nosotros con 2,000 o 3,000 hombres podemos. Muchas veces nosotros estamos así. Minimizamos lo que el mundo tiene, lo que el mundo está ofreciendo. Minimizamos el poder de una entrega con Dios. Ah, yo ya sé, aquí hay modas, yo ya sé sobre la ideología, yo ya sé, no, o sea, no es necesario tanta entrega con Dios. Minimizamos esos detalles. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. No obedecieron. Y ahorita vamos a ver por qué no hubo una obediencia completa y absoluta. Ellos creían que ese Dios de un capítulo antes, que les dio la victoria, el día del capítulo 7, también les iba a dar la victoria. ¿Y ustedes creen que Dios les iba a dar la victoria? ¿Creen que podía? Claro que podía. Dios podía darles la victoria. Claro que sí, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él iba a darles la victoria, pero no hubo una obediencia absoluta. No hubo. Minimizaron. Y se distrajeron, pusieron su mirada en cosas que no tenían que hacerlo. Cuando no hay una obediencia exacta a Dios, no hay bendición, hermano. Pero cuando hay una obediencia exacta a Dios, ni un ejército, ni situaciones, ni problemas son mayores que Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay ejército que pueda ante el poder de Dios. No hay situaciones económicas que pueda sean mayores ante Dios. No hay enfermedad, no hay diagnóstico médico que sea mayor que Dios. Muchas veces creemos ese argumento, es que no es necesario ir tanto a la iglesia, no es necesario tampoco estar leyendo tanto la Biblia, o sea, sí, está padre leerla. No es necesario estar llevando a nuestros hijos a que se les enseñe una fe en Dios. Sí es necesario, déjame decirte que sí es necesario, porque después tenemos adolescentes sufriendo. Después tenemos matrimonios sufriendo. Sí es necesario instruir a nuestros hijos en una fe. Yo no te vengo a hablar de religión. Yo te estoy hablando de una fe, de un Dios vivo, que Él, cuando tú tienes una obediencia ante Él, Él pelea tus batallas. De eso es de lo que yo te estoy hablando. Nosotros hacemos nuestros propios cálculos y dejamos atrás lo que Dios ya nos había dicho. Hacemos nuestros propios, mi hijo está chiquito, ya un poquito más grande, lo llevo a escuelita bíblica. Es que él ahorita ni entiende, luego le pregunto, a ver, ¿qué aprendiste? Ni me dice, no entiende. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, hizo sus propios cálculos. Y después de que no tuvieron la victoria, que el pueblo se acobardó y se llenó de miedo, dice que Josué rompió sus ropas y se postró en tierra. ¿Y qué creen que pasó? Le reclamó a Dios. Viene el reclamo. Señor, tu palabra dice. Somos bien buenos para reclamar. Hazle así al que tienes a tu lado. Bien que eres bien bueno para reclamar, ¿ah? Somos buenos para reclamar. Es que la palabra dice que aquí hay bendiciones y que yo quiero las bendiciones de Dios y yo arrebato las bendiciones de Dios. ¿Y quieres las bendiciones de Dios cuando no hay obediencia? Déjame decirte que no se puede. No se puede recibir las bendiciones si no tienes una obediencia absoluta hacia Dios. Dios te bendice cuando hay una obediencia. Y Josué viene y le reclama. Y ahí le dice, yo te voy a invitar que tú leas todo el capítulo. Está bien interesante el capítulo 7 de Josué. Ya tú lees ahí el reclamo. Y nos vamos a ir al verso 10 y 11. La contestación de Dios ante tal reclamo. Y dice, después de que Josué reclama, dice, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. ¿Quién fue el que quitó el pacto? ¿Dios? No, los israelitas desobedecieron y pecaron. Han violado el pacto. A veces nosotros, haciendo nuestros propios cálculos, violamos el pacto que Dios tiene para nuestras vidas y luego llegamos, le reclamamos a Dios y queremos arrebatar las bendiciones. No, hermano, no funciona así. Dios te contesta y bien claramente y te dice, levántate, ¿qué haces allí postrado? Pon atención a lo que está pasando. Se han apropiado del botín que debía ser destruido y lo han escondido. Y ahí viene la pregunta, ¿de qué botín te has apropiado? ¿Qué apropiaste en tu vida que te ha alejado de la bendición de Dios? ¿Qué botín tenía que haber sido destruido? Porque luego somos bien buenos para echar la culpa al vecino, al la comadre, a quien sea. Pero no nos damos cuenta que nosotros mismos tomamos un botín que no es nuestro. Hacemos nuestros propios cálculos. Y el Señor esta mañana te dice, iglesia, levántate. ¿Qué haces allí? Destruye lo que ordené destruir. Quita ese botín de tu vida. Quita eso que te está estorbando. Dios le dice a Josué, pon atención a lo que está pasando. El pacto lo rompieron ustedes. Dios cumplirá su palabra siempre. Y vamos a recibir sus bendiciones siempre. Pero siempre y cuando haya obediencia. No es por declarar, es por obediencia. No basta con venir de vez en cuando a la iglesia. Es una vida continua todos los días. Porque el pueblo de Israel En un capítulo antes dijo, el Señor me dio la victoria. Bueno, no lo dijo así, yo se lo estoy poniendo así, ¿verdad? Me dio la victoria ante el pueblo de Jericó. Y un día después, yo ya oré, yo ya lo busqué, yo ya vine. Ya, Dios está conmigo, yo lo creo porque su palabra dice que Él estará conmigo. Y nos apropiamos de cosas del mundo que nos alejan de Dios. Sean amistades, sean pensamientos, sean enfermedades. Yo no sé qué sea, qué botín tengas ahí en tu bolsa, en tus posesiones, pero necesitamos destruirlo. Y fíjate en el verso 12 lo que dice. Por eso, es que Dios es tan bueno, hermano. Si de verdad no entendemos su palabra, híjole, algo nos está pasando. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos. Por eso no puedes. Yo trabajo y trabajo y trabajo y no me rinde el dinero. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, ¿qué dice? Yo no seguiré a tu lado. Blanca, pero yo me sé la Biblia y me sé sus promesas de Génesis, Apocalipsis, yo las tomo y las arrebato y las tengo. No, hermano. Si no destruyes ese botín, ¿qué dice? Él no va a estar de tu lado. ¿Dios es claro? Sí. ¿Y Él quiere bendecirnos? Sí. ¿Y Él quiere prosperarnos? Sí. Pero Él quiere una obediencia exacta, una obediencia absoluta. Necesitas destruir ese botín que te apropiaste del mundo, de ese botín que te apropiaste del mundo que va en contra de Dios. ¿Qué has permitido en tu vida y en la de tu familia que pareciera que no es nada? ¿Qué música escuchas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Qué botín tienes? Que ese botín, hermano, déjame decirte, te va a llevar a la destrucción. Te va a llevar a la destrucción. Y vuelve Dios a hablarle a Josué. Fíjese qué impresionante en el verso 13. Vuelve a decirle, levántate, pero ahora ya no le dice qué haces allí. El primer levántate le dijo qué haces allí, ¿verdad? Levántate, ¿qué haces allí? El segundo levántate le dice, conságrate, consagra al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro. Fíjense lo que Dios le dijo, lo que ordené destruir continúa en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas destruido todas esas cosas. Ay, Codiel, que tiene al lado. Sí, imagínate, ¿Dios se los pidió? No. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Lo que ordené. A ver, papás, cuando nosotros damos una orden a nuestros hijos, ¿qué queremos que nuestros hijos que hagan? A ver, otra vez. A ver, papás, porque casi no los escuché. Cuando nosotros damos una orden a nuestros hijos, ¿queremos qué?
Obedezcan.
Obedezcan. Y Dios te dice, lo que ordené destruir continúa en medio de ti. ¿Qué botín te apropiaste, iglesia? ¿Qué botín no has destruido? No podrás hacerle frente. No te va a rendir tu dinero. Te vas a llenar de medicamentos y no va a haber sanidad. Y no es por falta de poder de Dios. Es por desobediencia, porque Dios ya nos dijo, levántate y conságrate, levántate, quita el pecado de tu vida, quita lo que te está alejando de la presencia de Dios, quita lo que Dios ha ordenado que tienes que quitar, Y así sigue la historia. Yo no te voy a leer la historia por falta de tiempo, pero sigue la historia. De verdad te invito a que la leas. Pero nos vamos a ir al versículo 20. Y dice, Acán respondió, es cierto. Hermanos, pongan atención, léanlo así apasionadamente esto, ¿eh? Es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. Los codicié y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi tienda de campaña. La plata también está allí debajo de todo. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? Los miró y ¿qué? Los codició. Los miró y los codició. ¿Y los fue a esconder en dónde? En medio de su campaña. En medio de lo que eres tú. No pasa nada, Blanca. No pasa nada. ¿Sí, en serio? Aquí la palabra dice otra cosa. Y yo leía una nota que decía, yo creo que ustedes se la saben también, o a lo mejor ustedes eran parte de los que estaban ahí, que abrieron un tercer Costco en Guadalajara, ¿verdad? Y que había filas desde bien temprano. ¿Cuántos de ustedes estaban ahí? No digan. Estaban desde bien temprano ahí, en ese Costco. Y cuando yo leía la nota y estaba viendo el video, yo dije, pues, ¿qué hay ahí que no hay en otros Costcos? ¿Qué regalan? ¿Qué cosa? Y ya lo veo, es lo mismo. Pero codiciamos, miramos y codiciamos. No, yo tengo que ir a conocer el nuevo Costco. Yo sí tengo que ir. Blanca, no voy a ir este domingo, es que voy a ir a Costco. O sea, no, hermano, por Dios, no. No. Porque eso es lo que trajo la destrucción a este pueblo en ese momento, en esa guerra. Y dice que lo escondió. Las cosas nos desvían, las cosas que ponemos nuestra mirada en ellas nos desvían del propósito de Dios. Este hombre no solamente vio, sino lo codició y se lo apropió. Fíjate, tres cosas. Lo miró, lo codició y se lo apropió. Lo hizo suyo. ¿Qué botín te hiciste? ¿Te apropiaste? ¿Qué botín? ¿Qué botín necesitas destruir? Y así sigue la historia. Josué va, saca el botín, lo destruye. ¿Y qué creen cómo termina la historia? Pues este hombre, Acán, y su familia, termina muerta y exhibida, muy feamente. Yo no quiero terminar muerta ni exhibida. Yo quiero vivir una vida eterna junto con mi Padre Celestial. Yo quiero sus bendiciones. Pero no termina la historia ahí. Ahí viene lo mero bueno. Pero lo mero bueno, fíjate bien. Sigue, termina, se termina el capítulo con que pues Acán murió, ¿verdad? Y luego, en el capítulo 8, del 1 al 2, fíjate lo que dice. El Señor exhortó a Josué. Ya no le dijo, levántate. Ya no le dijo, ¿qué haces ahí? No, ¿verdad? Ya no le dijo, conságrate, porque ya lo había hecho. Ahora le dice, ¿qué? No tengas miedo ni te desanimes. No tengas miedo de quitar de tu vida lo que le estorba a Dios para bendecirte. No tengas miedo. No tengas miedo ni te desanimes. Dice, toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que lo rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Ahí va la bendición. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Ya aquí Dios les da la bendición. Ya ellos no lo vieron y lo codiciaron y se lo apropiaron. Dios mismo, ¿qué hace? Se los dio. Dios mismo se los dio. Ahora sí, ya te levantaste, ya te saliste de ahí, ya te consagraste. Ahora no tengas miedo, porque yo te voy a dar el botín que necesitas. Yo voy a darte la bendición que tú necesitas. Yo voy a darte la sanidad que tú necesitas. Yo voy a darte la economía que tú necesitas. Yo te voy a dar tu paz mental que tú necesitas. Ahora yo. Pero hubo un requerimiento que se tenía que hacer antes. Levantarte, salirte de donde estás. Consagrarte, quitarte todo el pecado, las cosas negativas que hacemos. Y luego agarrar esa promesa. No tengas miedo ni te desanimes. No tengas miedo, iglesia, ni te desanimes. Dios te dará más de lo que tú esperas. De un de repente vas a tener 20 pesos y vas a decir, y me ajustó la leche, el pan, las galletas, los sándwiches. ¿Cómo? Esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. Pero Él te va a bendecir de esa manera cuando nosotros tengamos una obediencia absoluta hacia Él. Una obediencia absoluta. Y fíjate lo que dice Romanos 8:5. Los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Qué quieres? ¿El botín que tú viste, codiciaste y te apropiaste? ¿O quieres el botín que Dios te va a dar? Fíjate lo que dice Primera de Juan 2, del 16 al 17. Porque nada de lo que hay en el mundo, nada, los malos deseos de la carne, ahí va, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acán murió, codició y murió, pero dice que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre y sus bendiciones juntamente con ellos. Y para terminar, hermano, fíjate otra promesa de parte de Dios. Mateo 6:23, y es un texto bien conocido. Lo vamos a leer todos juntos, como niños de escuelita bíblica. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios por eso, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él quiere entregarte el botín a su tiempo y un botín que no perece. Bendiciones que no se acaban. Bendiciones que permanecen para siempre, pero dicen, busquen qué, segundo y tercera vez, ya en el día, ya cuando estás cansado, en la noche, cuando ya no puedes hacer nada, busca a Dios. ¿Sí, verdad? Ay, yo cuando yo estoy de trabajar, estás bien cansado, Señor, estás gracias. Ahí busca a Dios, ¿sí? Dice, busquen primeramente donde estás al 100. Toda tu vida, todo tu 100, todo tu trabajo, toda tu salud, todo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y poquitas cosas, solo poquitas cosas se te van a añadir. Todas las cosas serán añadidas a tu vida. Todas las cosas van a ser añadidas. Iglesia, yo no sé si tú te alegras de las bendiciones de Dios. Yo no sé si tú te alegras de pensar hoy, esto es lo que Blanca quiere, esto es lo que Blanca codice, es que yo veo esto, yo veo el otro, yo veo. Pero Dios dice, Blanca, tengo todo esto para ti. Lo que tú codicias y miras con tus ojos va a perecer y tú juntamente con ellos. Pero lo que yo tengo para ti son bendiciones que perduran toda la vida. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hermano, ahora sí puede tomar su Biblia y creer y recibir las promesas de parte de Dios. Necesitas quitarte lo que te está estorbando. Y termino con estos tres puntos que Dios le dijo, o tres frases que Dios le dijo a Josué, y que el día de hoy me dice a mí y a ti. Iglesia, levántate. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces en el lugar que estás? Cómodamente, con mi música, con mi vocabulario, con mi manera de ser, de mi manera de actuar, con mis amistades, con mi derroche, con lo que sea. ¿Qué haces allí? Levántate, ¿qué haces allí? Segunda frase, levántate y conságrate. Quita todo lo que te esté estorbando. Es tiempo de consagrarnos. Es tiempo de decirle, Señor, mi lengua es bien rápida para hablar. Ayúdame a controlarla, Señor, te entrego esto, es que es una facilidad. Perdóname, Padre, quiero estar en tu presencia, quiero recibir tus bendiciones. Ayúdame a controlar mi lengua. Levántate y conságrate. Y el punto número tres, o la frase número tres, dice, no tengas miedo ni te desanimes. Porque la promesa viene, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. No es aquí, no es allá, es a donde quiera que tú vayas. La promesa de Dios es para ti. Cuando hay una obediencia absoluta. No cuando vemos, codiciamos y nos apropiamos, no. Cuando hay una obediencia absoluta, viene esa bendición de parte de Dios. Amén, iglesia. Yo te voy a decir que te pongas de pie esta mañana, esta tarde. Y quiero que levantes tus manos y le digas, Señor, quiero entregarte este botín que me tomé, que me adueñé, que vi, lo codicié y me lo apropié. Te entrego lo que me ha estado alejando de tu presencia, Dios. Lo que tú me has ordenado que te entregue, te lo entrego, Padre. Este día te entrego, este domingo 24 te entrego esto que me ha estado alejando de tu presencia y de tus bendiciones. Quiero buscarte y recibir tus bendiciones, esas bendiciones que sobreabundan a nuestra vida. Señor, esta tarde pongo en tus manos la vida de cada uno de los que están aquí, Dios. Que sea tu presencia obrando en sus vidas. Que sea tu presencia, tu Espíritu Santo trabajando en ellos y confrontándolos, Padre Santo. Lo que tenemos que dejar para poder estar en tu presencia, en el hueco de tus manos, bajo tus bendiciones, Dios. Sé tú obrando en cada pensamiento en esta tarde, sé tú obrando en cada enfermedad, sé tú obrando en cada situación, Padre Santo, sé tú restaurando, Señor Jesús, sé tú dándonos la victoria, Padre, no lo que nosotros queramos, sino lo que tú tienes para nosotros. Señor, te amamos y te bendecimos, te pedimos perdón por desviar nuestra mirada y permitir ver las cosas que este mundo nos llevan a destrucción. Señor, te pedimos perdón y pedimos que tu presencia siempre nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.